the time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see St. Annie, please tell her thanks a lot.
En nuestro cerebro conviven la imagen social del cuerpo humano y la imagen subjetiva. La imagen social la forma los valores que cada cultura otorga al cuerpo. En la nuestra es el modelo de cuerpo perfecto que se vende desde todas las representaciones. La imagen subjetiva, sin embargo, percibe un cuerpo humano en conflicto con el entorno y muy limitado en capacidades y recursos. La cooperación con los semejantes, o sea, la sociedad, es la manera que los humanos hemos inventado para obtener mayor ventaja de las limitaciones de nuestro cuerpo.
Pero la sociedad inventó también la exclusión, o sea, el dentro y el fuera.
Cierto, Graviel, desde la antigüedad la discapacidad ha provocado rechazos. Desde la eliminación física en el monte Taigeto en Esparta hasta la eliminación social del Levítico, un libro sagrado de judíos y cristianos.
La tradición judeocristiana es la nuestra y en nuestra tradición la discapacidad siempre fue maldita. Se nos condenó a la exclusión, a la caridad y a cosas peores, como ese amor paternalista que solo satisface y redime a quien lo ofrece, pero no niega la condición de sujeto libre y autónomo a quien lo recibe.
¿Y por qué nos estáis dando la brasa? La brasa con semejante historia. Yo estoy harta de ser coja. Si vengo a la radio es para olvidarme de lo que soy durante un rato.
Perdona, Carmen, pero se me ocurrió a mí el tema de hoy. En la residencia no nos entendemos nada bien con nuestros asistentes y tiene que haber alguna razón que lo explique, más allá de lo competente o incompetente que sea cada cual. Esto es Escribir ADD en el Coleganés, un programa de cuentos en tu emisora comunitaria. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos oyentes.
El cuerpo que mola para el capitalismo es el cuerpo productivo.
Te olvidaste del cuerpo que consume, que también es sagrado en nuestro sistema.
Muy cierto, Carmen. Y el conflicto surge cuando la capacidad productiva de un cuerpo está por debajo de los recursos que consume. Es aquí cuando entra en escena el médico.
Para decir que eres un inútil.
Para rehabilitarte, es decir, para decir que estás enfermo. Para rehabilitarte, es decir, para decir que estás enfermo, que eres su paciente y que te tienes que curar. O sea, para decir que eres responsable, que es responsabilidad tuya hacer todo lo posible para superar tus deficiencias.
Muy bien, Ana. No se puede explicar mejor el problema de modelo médico de tratamiento de la discapacidad. Y digo discapacidad porque un médico no entiende de qué hablamos cuando hablamos de la diversidad funcional. En el primer relato que os vamos a leer hoy, se habla de alguno de los inconvenientes que hemos de soportar a diario los cojos por causa de este modelo médico. Es un relato que escribió Conchi.
Se llama Elementos Consuetudinarios, o sea, de costumbre, se titula. Mi etiqueta es la gorda. Todos los cuidadores me lo llaman. Además, me pongo más rígida que el COE. En sus manos, que mira que está tieso. Y hago fuerza para el lado contrario cuando me bañan. Pero si lo hago sin, pero es que lo hago sin querer. Y dicen los cuidadores que por qué no adelgazo. Y yo les explico que soy así. Uno me ha dicho esta mañana, pues mira, pesas mucho. Y yo, vuelta, que soy así. Además, que no me puedo doblar. Pues tenías que ponerte a régimen, porque así podría mejor contigo. Si soy anémica, trabaja y no me jodas más, porfa. Es que me... Y él, venga. Es que me cuesta mucho vestirte y darte la vuelta. Y yo vuelvo a disculparme. Lo siento mucho, pero es que sin baño no puedo vivir, porque además de gorda, me llamaría cerda. Y él otra vez, al COE por lo menos, a pesar de estar tieso, se le maneja mejor que a ti, porque no nos hace la contra. Si lo sabré yo, mira, porque tengo miedo. Por eso hago fuerza, siempre creo que vas a tirar a la gorda por el agua. Por eso te hago la contra. Pero fue decir esto, que también me pasa que no me callo. Y el cuidador ya no me ha hablado en todo el día. Ni hola ni gorda. Hace un momento nos cruzamos en el pasillo y se ha dado la vuelta. Y mañana vendrá otro cuidador a bañarme y vuelta a empezar. Es muy divertido. Así cada día.
Ha llegado el tiempo de pensar en el valor de las cosas. Es el cuerpo el que se va y no huele a rosas. Bajo tierra todo está, por las raíces enredado. Y no pisaré al andar, aunque estés tirado. Siempre que no quieras ver, cierra los ojos. A pesar de todo, enfrente está. Empuje y deténle, siempre que no quieras ver. Cierra los ojos, a pesar de todo, enfrente está. Empuje y deténle. Y rasgaste mi sonrisa cuando empezaste a sangrar. Aunque no repares en tan pequeño detalle. Todo
El modelo médico considera la discapacidad como el resultado de una limitación funcional en lo físico, en lo psíquico o en lo sensorial. Da por sentado que las personas con discapacidad somos enfermos y que, por tanto, debemos asumir voluntariamente un proceso de rehabilitación con el fin de asimilarnos los más posibles a las personas sanas de la sociedad. La medicalización del cojo existe, que se cure o si no, que supla su deficiencia con esfuerzo. Si ello tampoco es posible, que se adapte, o sea, que asuma que es un paria social y no de guerra, que se calle. Y aquí empiezan todos los conflictos en la residencia, porque no nos adaptamos al modelo, porque no nos callamos.
Y los médicos no tratan de la conducción política o la competitividad, esas cosas sí que son un problema social.
Eso lo tratan los filósofos, pero para los filósofos los cojos también somos organismos corrompidos, como para los médicos.
O sea que los cojos somos como los ayuntamientos.
Pero con tratamiento, que es lo peor. A nosotros no nos pueden dejar en paz, como a los concejales. Escucha lo que escribió Marimar sobre el asunto.
Se titula La Meona. Conozco una chica que cuando pide a los cuidadores que la pongan a mear es porque le ha hecho efecto la pastilla diurética que toma. Los cuidadores dicen que es una pesada y se enfadan con ella. A todos nos fastidia tener que trabajar. Cuando ven a mi amiga salir del ascensor en la planta, ya están diciendo ahí viene la meona otra vez. Pero mi amiga no tiene culpa de nada. Lo único que tiene son ganas de mear porque la pastilla está haciendo su efecto. En realidad no pide que la pongan en el baño más que 4 o 5 veces cada día, cerca de la hora de la toma por la mañana. La enfermera acompaña a mi amiga casi todas las mañanas a la planta después del desayuno para decir a los cuidadores que la tienen que ayudar, no, que la tienen que poner al baño todas las veces que ella lo pide porque necesita depurar su organismo. Y ella le recomienda que queme mucho, que no retenga la orina y no se corte en pedir asistencia cada vez que lo necesite. El conflicto siempre es el mismo. Los cuidadores se cansan de llevar a mi amiga al baño mucho antes de que ella haya dejado de tener necesidad de hacer pis. Y todos los días es la misma canción, una pesadez. Los cuidadores también tienen otros residentes que atender, pero tienen la obligación de atender a mi amiga. Si necesitan refuerzos para su trabajo, que los reivindiquen, que yo los apoyaré y mi amiga también. Hacen un trabajo imprescindible para nosotros, vital, aunque para ellos puede ser desagradable. Tendrían incluso que pagarles mucho más que a cualquier otro, pero han de cumplir con sus obligaciones, que no tratan con ladrillos cuando vienen a trabajar.
Suena el viento deshecho en esta madrugada que huele a sueño muerto. agua estancada. Agua estancada. Tengo mucho miedo, rota la esperanza, porque mi grito no llega y en tus ojos no descansa. Mis manos se cierran solo por la fuerza de la rabia. Tierra en el camino perdido entre tú y yo.
¿Qué puede ocurrir si rechazamos el modelo médico de gestión de la discapacidad? ¿Qué ocurriría si todos nos ponemos de acuerdo en que las causas de la discapacidad no son de la naturaleza médica, sino social? En primer lugar, las limitaciones de la sociedad para ofrecer servicios son la causa de que determinadas limitaciones individuales incapaciten a determinadas personas para hacer ciertas cosas. Y en segundo lugar, las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la sociedad en la misma medida que el resto de los ciudadanos.
Eso exigiría que todo el mundo, incluidos nosotros mismos, aceptásemos nuestra diferencia. Y el derecho a la inclusión social, eso es una utopía.
O somos utópicos o aceptamos el maltrato social y personal. O exigimos que la sociedad atienda de manera incluyente las necesidades de todo, o nos rendimos al ninguneo del que somos víctimas. Nos va a leer Gabriel una cosa que escribí yo hace una semana y que fue producto de un cabreo, una más de esas escenas cotidianas que me sacan de mis casillas. Los médicos, ante estas escenas, no hacen sino sonreír, claro está. Y cuando digo médicos, digo también todos nuestros asistentes. Óxido, así lo titulé.
Su sonrisa parece de... aluminio oxidado. Pasarían por sonrisa ante cualquier fotógrafo, pero tú no eras, por suerte. Su cámara digital, tú estabas pidiendo desde la silla de ruedas que te pusieran al bate o te limpiasen inexorablemente tu cagado culo. Y mirabas su sonrisa y veías el óxido. El óxido atorando su corazón, decolando el rotundo fracaso de su incompetencia y marcando su inútil fortaleza que no consiguió salvarlos del óxido.
Se dieron por la libertad. Qué difícil es mirar los días robados, ahogados en sangre, sin ventanas y sin puertas. El pasado se condena. Qué difícil es contar los pasos que se dieron.
O sea, que nuestro modelo, el modelo social, enfrentado al modelo médico, aboga por la normalización de la sociedad, de manera que esté pensada, proyectada y diseñada para atender de manera incluyente las necesidades de todos. El modelo social asume la premisa de que la discapacidad es el resultado de una sociedad que no valora a las personas con discapacidad, que las discrimina. Así lo veo yo y así lo escribí la primavera pasada.
No entienden, así se titula el poema de Iñaki. Están a tu lado, pero no te ven. Los necesitas, pero no te ven. Quietos como sombras sin luz. Respiran tu mismo oxígeno y no te ven. Ninguno se asomará a tu silla. No existes. O tú a ellos no estés aquí. Pero tú estás en tu silla y ellos en su rincón. No os encontráis más que de espaldas, al otro lado del corazón, fuera de tu mundo circular. ¿Qué es este mundo? Con mi silla ocupo la realidad. Su presencia ocupa las sombras. Ocupa las esquinas en sombras de tus círculos. De tu círculo. Son las sombras, sus ojos son las sombras.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Comunicación.
Igualdad. Noticias.
Esta losa que tapó con su peso de silencio. Déjame que las riegue de lágrimas para borrarles el miedo. Déjame que las riegue de rabia por imaginar aquello. Déjame que en estas líneas escritas
que van creciendo, lo que entierran.
Lo dicho, la sociedad es discapacitante, no el cuerpo. ¿Estás de acuerdo, Carmen?
Muy bien, pero es muy bonito, pero el cuerpo cojo lo tengo yo.
¿Y tú serías capaz de tratar a un cojo como la sociedad te ha tratado a ti, enseñándote únicamente que eres inútil, un ser inservible?
Estoy de acuerdo que la sociedad nos discrimina y que hay prejuicios contra los cojos.
Lo que hace la sociedad es discapacitarnos. Esa es la discriminación. El modelo médico nos discapacita al situar la discapacidad exclusivamente en el cuerpo del individuo. Fija todo su empeño en curar a cada uno y lo que consigue así es aislar a todos nosotros como enfermos y defectuosos.
Incluso algunos somos más defectuosos que otros.
Serás todo lo defectuosa que te hayan dicho, todo lo que tú te creas, pero tiene poco que ver con cómo eres tu cuerpo. La discapacidad es una categoría socialmente construida. Es el efecto de un entorno hostil hacia algunos cuerpos. Es un problema de discriminación y de justicia social, como el racismo.
El cuerpo perfecto es la raza aria del nuevo nazismo.
Estoy de acuerdo contigo. Y antes de que avances en la medicina, hemos de reivindicar avances en la justicia social y en el trato. Mira lo que escribió Conchi un día. Pensando en una cuidadora que no sigue el modelo médico, sino el modelo social. Un asistente nuestra que nos discrimina. Mira qué diferencia de trato el de esta cuidadora con el que cuenta en la con el que se cuenta en La Gorda o en La Meona, que hemos leído antes, y qué diferencia de vida la que genera a su alrededor. Léenoslo, Carmen.
Se llama Amarillo Limón. De entre los cuidadores buenos hay una chica que me cae especialmente bien y que yo llamo Amarillo Limón. Todos sabemos por qué. Es andaluza, con lo cual me cae todavía mejor. Para ella, yo no soy la gorda, que es como me llama la mayoría del gremio. Soy Conchi, la hermosa. En realidad, hermosa se lo dice a todas, pero ya no soy celosa. Cuando ella me despierta con sus buenos días, que me instala la sonrisa de oreja a oreja para todo el día. Vamos, dormilona, que te vamos a lavar ese cuerpo hermoso. En sus manos la grúa ya no es ese artefacto terrorífico que me duele que me duele el cuerpo y me acerca al abismo cuando lo manejan otras personas. Con ella no me da miedo ir a la cama o a la bañera o a la silla. Lo mismo da que me toque baño o que me laven en la cama. Amarillo Limón lo hace bien. Yo suelo estar siempre muy rígida y todos los cuidadores se quejan de que no colaboro. En realidad es porque tengo miedo de que me tiren de la cama o de la bañera. De hecho, ya me caí una vez, aunque aquel día estaba en manos de una cuidadora también muy maja que estaba sola. Fue un accidente, la barandilla no estaba bien anclada. con amarillo limón. Nunca tengo miedo y me quejé de ser menor. Ella, desde luego, no se queja nunca. La esponja de sus manos frota mi piel como si fuera mi propia mano quien lo hiciera. Me produce paz. Es como la caricia del agua del río. En mi adolescencia yo me bañaba en la pedriza y recuerdo la sensación, pues amarillo limón es como el río Manzanares en su nacimiento. Me levanta, nos vamos a desayunar y nos vemos con frecuencia a lo largo de su turno de trabajo. Yo paso la mañana los días que sé que ella está trabajando como si estuviera en el paraíso. Es de las pocas cuidadoras que saben hacerte la vida más agradable. No quiero que me falte nunca. Yo creo que nunca la olvidaré. En todos los días de mi vida. Ella dice que su trabajo es fácil, pero en realidad es que nadie sabe hacerlo mejor que amarillo limón.
Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento que fugitivo te llevó con él. Te llevó con él. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Qué irónica es la vida, que por un lado seas consuelo para muchas y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña, que en casa continúa esperando a que regreses, a que regreses. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Landa, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Matilde Landa, republicana, nos espera en el aire tu abrazo, eres lluvia enterrada. Matilde Landa, republicana, y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal.
Llegó el momento de las coplas. Estoy deseando saber a quién dará la razón hoy, Manuel. Si a mí o a Carmen. Es tu turno. Vamos.
Hola, buenas tardes. Lo primero que se encuentra un cojo del Can de Leganés, nada más abrir los ojos por las mañanas, es con la cara de su cuidadora. Y depende de quién le toque, o de si esta ha pasado mala noche, o ha venido al trabajo con el uniforme a cuadros para que el día se te presente llevadero o de culo en contra del viento. Escuchar por la emisora, hoy les toca al radio oyente las quejas del residente del grupo de cuidadoras, de las cuales dependemos, las horas que tiene el día, porque no nos defendemos cada cual como querría. La vida del deficiente es de lo más complicada, pues depende más que nada de la ayuda de otra gente. Él padece a todas horas unas trabas del carajo al ir a darles trabajo al grupo de cuidadoras. Ya se sabe que a los cojos ellas tienen que ayudarnos cuando vamos a quejarnos, por más que les cause enojo. Si me dicen que estoy gorda, yo les digo que lo siento, que por mucho que lo intento, hasta el aire a mí me engorda. Nos valemos tan muy poco que si estamos resfriados, si no somos ayudados, nos sorbemos nuestros mocos. A veces están meando y a punto de reventar, y no te quieren ayudar porque están desayunando. Con frecuencia se da el caso, el oyente quizá no entienda, que estás rebozado en mierda y no te hacen ni caso. Yo lo entiendo, pues calculo que les fastidie un poquito cuando están tan a gustito tener que limpiarte el
culito.
Y te llevan los infiernos de que te den la patada. Dicho sea de pasada, que el desayuno es eterno. Estás con un coleguilla hablando por los pasillos y aquí te cojo y te pillo, te agarran de atrás la silla. Y sin decir hoste ni moste, ni saber lo que tú quieres, te llevan por donde quieren, igual que si fuera un poste. A veces da la impresión, al menos yo así lo pillo, que trabajan con ladrillos y les falta vocación. De una forma rutinaria, mientras te dan la comida, se van contando sus vidas con las otras operarias. Son algunos residentes tan sensibles como niños que necesitan cariño de manera permanente. Y aunque se tiren gritando en la cama un par de horas, no vendrá una cuidadora a ver qué le está pasando. El problema no es lo mismo para aquellos coleguillas que son ases de la silla y se valen por sí mismos. Ellos son privilegiados con respecto al dependiente, al que ignora mucha gente, aunque le tengan al lado. Una cosa es bien cierta, porque puede comprobarse que triste suele quedarse y solo las horas muertas. Casi todos se escabullen cuando pasa por su lado, no sea que desconsolado él les pida que le ayuden. Puedo estar equivocado si tengo el presentimiento que algunos del estamento están un poco quemados. Otras hay que son cielos y en su trabajo eficiente dan cariño al residente y en el trato ponen celo. Que del todo son conscientes de una cosa muy sencilla: el hecho de andar con silla no nos hace diferente. De la clase son de gente que siente su vocación, como amarillo limón, ya se dijo anteriormente. Ha llegado al fin la hora de terminar los lamentos que nos causa el estamento del gremio de cuidadora. A todas pido perdón si en la trova me he pasado, yo tan solo he procurado no salirme del guión.
Suela de alpargata que no se rendirá, ni por aguas heladas, ni por noches de cristal. Suela de alpargata con ropa humedecida, hay que cruzar el río antes que se haga de día. Suela de alpargata embistiendo la montaña, entre matorrales con las piernas arañadas.
suela de alpargata en las entrañas de la tierra. Los que hablan en voz baja, los que duermen con las piedras.
Hemos llegado al final. Tiramos para hacer este programa, sobre todo yo, de los estudios de nuestro colega el filósofo Paco Guzmán, que nos cede sus artículos y ponencias para que los fusilemos. Suyos son la mayoría de los argumentos que yo he desarrollado hoy. Para terminar, lo voy a citar literalmente. Así terminaba su penúltima ponencia para un congreso de filósofos en Suecia. No sé a qué ciudad tuvo que ir. La diversidad biológica de un entorno no se sustenta únicamente en el número total de formas de vida distintas que conviven, sino que tienen en cuenta también esa convivencia, es decir, el proceso dinámico de interacción entre todas esas formas. Esta interacción se da en el espacio, territorio, hábitat común que comparten. En el caso de la diversidad funcional, también debería considerarse una convivencia similar como proceso dinámico de interacción entre todas las expresiones alternativas de funcionamientos posibles, en todos los espacios y entornos comunes a las mismas. Dado que todas las personas expresamos de manera diferente nuestro funcionamiento, la idea clave al respecto es no negativizar ni jerarquizar tal diferencia, sino considerarla de un modo positivo y abierto como una manifestación directa de la diversidad funcional, inherente al cuerpo y al ser humano.
Amén.
Bien.
Lost in the rain in Juarez when it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through.
Esto fue Escribir Adrede en Ecoleganés. En los controles, Ricardo y Gerardo. Muy bien. Y ante los micrófonos, nosotros y esta que tose mucho. Diversos funcionales. Buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes, amigos. Esperemos que lo paséis bien.
Dios informo, chico. Chico cojo de pierna. Derecha busca, chica coja de pierna izquierda para dar un paseo.
Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're
looking to get silly. You better go back to from where you came, because the cops